Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos rockers, desde donde quiera que me escuchen, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast llamado Rockcasting. Mi nombre es Ale y estamos aquí de nuevo hablando sobre lo que más nos gusta, la música. ¿Cuándo vamos a terminar de hablar de los noventas? Hay tanto tema del que hablar y no he terminado. Créanme que no he terminado. Me faltan todavía dos podcasts, creo. Pero aquí vamos a seguir hablando de lo que nos gusta, hablando de música. Y por eso hoy les traigo otro podcast muy interesante en el que vamos a hablar de géneros que fueron una explosión muy, muy grande en los noventas y de gran importancia incluso para el nuevo milenio e incluso hasta hoy. Entonces el día de hoy vamos a hablar de pop producto. Ustedes se preguntarán, bueno, conozco el pop, pero ¿por qué llamarle pop producto? Este fenómeno viene básicamente de los 80s, si no es que podemos decir que este fenómeno incluso viene desde los años 50. Los años 50, cuando salían esos artistas muy producidos, muy bonitos, de imagen amable para la televisión, como Frankie Lymon, para todos estos shows musicales, una cara amable y con letras románticas y tiernas y juveniles, esos artistas adolescentes, van trascendiendo durante todas las décadas y llegamos a los 80s, en donde hay un montón de artistas adolescentes que quieren llegar a la fama y rozar el estrellato a punta de usar los medios tecnológicos, la comunicación y sobre todo el mercadeo. Entonces, en los 90s básicamente, y desde los 80s también, viene una premisa de prefabricar artistas. Aquí ya no importa tanto el talento. Aquí lo que más importa es cuánto puedes producir, cuántas ganancias puedes darle a tu disquera que hace una inversión en ti, en cómo te ves, en cómo bailas, en cómo te mueves en el escenario, en cómo te expresas, y así retornar la inversión. Es prácticamente esa ecuación. De los primeros productores que hacen esto es el señor Maurice Starr, que comienza en los 80s prefabricando artistas, buscando adolescentes que quisieran pues hacer esto. Y el primer grupo que sale como de esta dinámica es New Edition, que es un grupo muy famoso durante el tema del soul ochentero y del cual sale uno de los artistas importantes para los 80s, que es Bobby Brown, que pues se conoce por su matrimonio con Whitney Houston. Maurice Starr también es el encargado de uno de los grandes éxitos de las primeras boy bands que salen en los 80s y comienzos de los 90s, que es New Kids on the Block. Entonces, básicamente, los New Kids on the Block eran eso: dar una imagen, mercadeo al 100, lo que más pudieran vender en camisetas, en afiches, en discos, en todo el montón de utilería y de merchandising que se daba en los conciertos, también vender boletería de conciertos. Prácticamente ser un producto más que el talento. Entonces, si dabas esto, pues incrementabas los ingresos de tu disquera, de tu productor en todo aspecto, para que así pudieras retornar la inversión que hicieron en un momento para que tú fueras artista. Entonces, como para que escuchemos qué era este pop producto, escuchemos a los New Kids on the Block, que se me hace un grupo súper icónico para toda esta onda de las boy bands, y hay una canción muy chévere que se llama The Right Stuff. Sí, señores, los 90s fueron la explosión de las boy bands y de todo este pop bubblegum muy rosa, muy vacío de contenido, podría decirlo. Y pues se da el boom de estas boy bands y de girl bands que van saliendo no solamente en Estados Unidos, sino en Inglaterra. Por un lado, tenemos en Inglaterra que salieron bandas como Take That, como Boyzone, como 9-11. Bueno, 911 o 911, es que no sé si eso está bien dicho. Pero bueno, todas estas bandas tuvieron su estrellato. Por un lado, Take That es una banda muy conocida porque de ahí sale uno de los artistas pop más famosos de Reino Unido, que es Robbie Williams. Y otra de las bandas más importantes para Inglaterra son las Spice Girls, que son una de las primeras girl bands más conocidas en el mundo. Debutan en 1996 con el álbum Wannabe. Son las encargadas de crear el concepto del girl power o del poder de las mujeres, el poder femenino en la música. Son reinas del mercadeo, figuran en charts ingleses y americanos. Tienen merchandising por todos lados. O sea, si tú en los 90s fuiste una niña y no tuviste alguna mercancía de las Spice Girls, no viviste los 90s definitivamente. Súper famosas en todo concepto. Escuchemos un poquito de qué eran las Spice Girls, que eran de las girl bands más espectaculares en el momento. Entonces escuchemos Wannabe, que es una de sus canciones más icónicas. En Estados Unidos, digamos que la cosa va igual, nacen también muchas boy y girl bands, pero lo importante en Estados Unidos es que nacen muchos solistas. Por ahora hablemos de las boy bands más importantes: 98 Degrees, NSYNC, que NSYNC también fue pues una súper explosión en los 90s, una fanaticada súper grande, chicos que se veían muy bien, sus visuales eran espectaculares, los videos musicales aprovecharon muchísimo MTV, porque MTV de los 80s para adentro fue la herramienta más importante para todos estos grupos de pop y todos los solistas pop. Y otro de los grupos también muy grande en Estados Unidos fue Backstreet Boys, los cuales debutan en 1995 con la canción We've Got It Going On. Uy, creo que me enredé. Estos chicos básicamente responden a un anuncio de periódico que lanza un productor diciendo que busca artistas, básicamente para hacer un grupo. Si quieres unirte, pues ven y presentas la audición. Y pues los chicos que son de los Backstreet Boys actualmente, pues son los que quedaron de toda esa audición. Tuvieron éxitos con canciones como Get Down, As Long As You Love Me, y tuvieron un gran éxito, sobre todo con uno de los álbumes más icónicos de los Backstreet Boys, que es Millennium, pero se retiran en el 2001. Básicamente, pues el éxito se acaba en el 2001, pero vuelven en el 2005, y están básicamente en eso. Vuelven, se van, de hecho. Aquí en mi país, Colombia, mi ciudad, Bogotá, van a hacer un concierto en diciembre, o creo que es el otro año, pero pues básicamente todavía tenemos Backstreet Boys para rato, porque es una de las boy bands más grandes y más reconocidas incluso en el mundo, porque ellos también rozan los charts europeos, porque hacen versiones de sus canciones en italiano. Básicamente se encargan de que sus giras mundiales sean eso, mundiales, y pues en Europa fueron todo un éxito también por estas versiones que hicieron en otros idiomas. Y por eso, para que escuchemos más de quiénes eran los Backstreet Boys, ¿por qué no escuchar una de las canciones más icónicas de ellos? Que es la canción I Want It That Way. Me da mucha risa esta canción porque me gusta mucho, me la sé completa. creo que ser niña en los 90s me permitió eso. Pero también me da risa porque Blink-182, que es una de las bandas que me gusta mucho, le hace como una parodia en su video All the Small Things. Entonces, es muy chévere recordar eso. Escuchemos I Want It That Way.
From the way that it used to be, yeah, no matter the
Como les comentaba, en Estados Unidos el tema de ser solista pop pues fue muy notorio. Y toda la mayoría de solistas pop que nacieron en los 90 salieron de un producto o de un programa de televisión de la cadena Disney. Y fue el programa Mickey Mouse Club. El Mickey Mouse Club se considera la cantera de todos los artistas pop, no solamente de los 90, sino muchos de los 80. Les explico. El Mickey Mouse Club era, haga de cuenta, no sé, un programa de niños en donde, bueno, se hacían cosas de niños, no sé. Un programa de niños en donde habían niños invitados y la mayoría de esos niños, pues, fueron famosos. De ahí salieron artistas como Martika, que fue una artista muy importante en los 80, Tiffany, que también fue una de las artistas como paralela al fenómeno de New Kids on the Block, y artistas en los 90 como actores, por ejemplo, Ryan Gosling sale del Mickey Mouse Club, y nace una de las personas más importantes para el teen pop y para el pop producto de los 90, que es Britney Spears. Britney Spears sale del Mickey Mouse Club de actuar, de cantar en el Mickey Mouse Club y dice, quiero ser artista. Debuta en 1999 con el álbum Baby One More Time. La primera oportunidad que le dan es ser telonera de sus amigos de NSYNC y es considerada la princesa del pop. De hecho, Britney Spears es una de las artistas más vendidas de todos los tiempos. Ha vendido más de 150 millones de discos en el mundo, figurado en los charts más importantes, no solamente en el Billboard, sino también afuera. Figura prácticamente icónica del pop. Grandísima. Y acompañada de Britney Spears y de todos estos artistas que nacen del Mickey Mouse Club está también Christina Aguilera, que tiene una fama grandísima, que incluso se lanza a cantar en español. Entonces, el espectro que ella cubre a nivel de pop, pues, es mucho más grande. Justin Timberlake, que no solamente sale del Mickey Mouse Club, se mete a NSYNC y sale a ser solista y también tiene el escándalo del noviazgo con Britney Spears y bueno, todo el tema que se dio en los MTV Music Awards, el beso entre ella y Madonna, bueno, todos los escándalos de los que ha sido protagonista Britney Spears, por eso la ubican en uno de los lugares más importantes del pop. Jessica Simpson también sale del Mickey Mouse Club para ser una artista, digamos que de renombre en el pop, pero no tan famosa. Mandy Moore, que creo que no sale del Mickey Mouse Club, pero es de las artistas que nacen los 90 para hacer pop. Sin embargo, es un poco más notable como actriz, no tiene una fama tan grande. Y créanme que de finales de los 90 para adelante vienen un montón de artistas pop que si me quedo acá diciéndolos, me demoro todo el podcast. Entonces, para que escuchemos un poco más de qué era ese bubblegum pop muy rosa, muy vacío de contenido, por así decirlo, muy material, pero con una gran cantidad de fans, ¿por qué no escuchar a la princesa del pop, a Britney Spears? Escuchemos Baby One More Time, que fue el disco con el que debutó. Y aparte del pop, vienen unos géneros más hacia allá. Pero, ¿por qué no hablar de un género que viene también de los 80s y que va a complementar el hip hop, que va a complementar el soul, que va a complementar el pop producto? Hablemos de la música electrónica. La música electrónica fue muy, muy importante y acompañó a muchos géneros, viene incluso desde los 70s, desde finales de los 70s, música disco, se viene desarrollando en los 80s con el synth pop, con un montón de productores grandísimos como Giorgio Moroder, como Kraftwerk en Alemania. Pero en los 90s, gracias al crecimiento y el desarrollo de la tecnología, se comienza a expandir mucho más este género y hay un montón de subgéneros derivados de lo principal, que es la electrónica como tal. En Estados Unidos y en Europa nace de formas diferentes. En Estados Unidos nace en Chicago el house y en Detroit el techno. Entonces comienzan a haber un montón de productores y de artistas en el techno y en el house que pues comienzan a tener muchísima popularidad. En Europa, países como Reino Unido, como Alemania y como Italia se encargan de que el género crezca mucho más y la popularidad es mucho más grande, sobre todo en Europa. Es un poco más popular en Europa que en Estados Unidos, me atrevería a decir. En Europa es mucho más popular porque se da el fenómeno del rave. Les explico que era el rave, básicamente una fiesta, a veces al aire libre, pero digamos que comenzó siendo al aire libre. En Reino Unido fue en donde más que todo nacieron estos raves. Y en 1994, con un acto político que se llamó la Criminal Justice and Public Order Act, estos raves comienzan a ser cerrados o clausurados, censurados, bueno, lo que sea. Porque básicamente era, ¿cómo decirlo?, perturbar el orden público. Entonces, todos estos raves básicamente tenían que ser muy clandestinos. Gracias a esta ley, que nace en 1994, se comienzan a abrir los clubes más famosos de música, de house, de techno, de bueno, de todos estos subgéneros que van a nacer de la electrónica. Uno de los clubes incluso más famosos creo que se llama Ministry of Sound, o creo que eso es un grupo, pero creo que también había un club con ese mismo nombre. Entonces, estos raves permite que se crean clubes y que al mismo tiempo pues salgan muchos productores y animen prácticamente estas fiestas. En estos raves no solamente era la electrónica normal, sino que, como les digo, nacen muchísimos subgéneros: acid house, dark techno, hardcore, tech house, drum and bass. O sea, creo que la música electrónica es como una cosa muy aparte de la música popular, porque la cantidad de subgéneros que nacieron, el trance, el dance, bueno, todo esto me puedo demorar incluso un podcast completo. Y gracias a todo este movimiento de la música electrónica, Ibiza y Goa se convierten en dos puntos muy importantes para la música electrónica. Ibiza, por un lado, siendo una de las islas a las que tienen que ir la mayoría de los ravers para disfrutar de las mejores fiestas de electrónica. Lo mismo Goa, que eran más fiestas de trance, por así decirlo. Por eso, para que escuchemos un poquito más de qué era la electrónica en los 90s, a mí me encanta un productor que se llama ATB. Y hay una canción que nunca voy a olvidar de lo que a mí me gustaba cuando era pequeña de la música electrónica. Escuchemos esta canción que se llama 9 AM. Como les contaba, la electrónica pues tiene como muchas derivaciones. Empezó siendo más que todo una música de ambiente, por eso se le considera a Moby uno de los artistas más importantes para toda esta música electrónica en su masa. Moby debuta en 1999 con el álbum Play y resulta ser un éxito internacional. También Moby viene acompañado de muchos artistas como The Chemical Brothers, Fatboy Slim, que es un DJ increíble, Underworld, The Prodigy, Jamiroquai. Pero si vamos a hablar de DJs importantes para para la música electrónica famosa, podemos hablar de Daft Punk, que fueron dos personas que Prácticamente fueron las abanderadas y los pioneros del movimiento del house francés. Debutan en 1997 con el álbum Homework y de ahí para allá comienzan a tener un montón, montón de hits con canciones como Around the World, Technologic, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger. Incluso también hacen una película. Estos tipos incluso hasta el nuevo milenio y hasta el día de hoy siguen siendo supremamente famosos para la música electrónica, y por eso, para cerrar este podcast, quiero dejarlos con una de las canciones más famosas de este dúo de DJs tan importantes, que es la canción One More Time. One more time.
Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time.
Y bueno, cerremos este podcast diciendo que la música electrónica y el pop, estos dos géneros de los que hablamos el día de hoy, van a tener una gran importancia en el nuevo milenio y hasta el día de hoy. Entonces, tenemos muchísimo de lo de qué hablar. La música electrónica, pues, uff, la fama va a ser grandísima. Creo que incluso no hablé mucho de DJs, pero ¿qué tal si lo dejamos para unos siguientes podcasts? Muchas gracias por estar aquí, por reportar su sintonía, por siempre estar pendientes de este hermoso y grandioso proyecto. Recuerden que en el Instagram arroba rockat23 estoy publicando efemérides musicales todos los días, publicando cositas en las historias de Instagram y muy pronto voy a estar con el primer o el segundo video en Instagram TV hablando de cositas varias. Muchas gracias en serio por su apoyo. Nos vemos en el siguiente podcast y recuerden rockear por siempre. Chao.